Capítulo 11. Problemas de salud mental en la sociedad multicultural. Lectores del capítulo en el audiobook en español. La doctora Marcena Micla, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, España. Los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, doña Lorena Pardo Orense y Paola Le Martínez Guirao. Presentación de este capítulo realizada por el profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de cirugía de la Universidad de Murcia, director del Proyecto Colaborativo Internacional Donante y jefe de sección del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca en Murcia, España.
Capítulo 11. Problemas de salud mental en una sociedad multicultural. Introducción. La salud mental no puede analizarse sin el paraguas de la cultura, ya que las experiencias, emociones y conductas normales o anómalas están condicionadas culturalmente. Un comportamiento, un sentimiento o un pensamiento pueden considerarse normales para un grupo determinado, mientras que otros pueden juzgar la misma conducta, sensación o idea como desviada. Además, algunos investigadores vinculan la cultura y la salud mental con las creencias, los valores y los rituales de un grupo cultural. Otros relacionan la salud mental con fenómenos sociales, como la clase, la pobreza y la marginalidad, que afectan de diferentes maneras a diversos grupos culturales. Este segundo punto de vista conecta la salud mental con elementos sociales, porque los significados y los comportamientos se aprenden y se transmiten en la vida cotidiana y sirven como componentes de adaptación y ajuste para un grupo o otra persona. Este punto de vista reconoce que la cultura tiene características internas, como creencias, valores y actitudes, y creencias externas, como roles o instituciones. Y todo esto, estos elementos modifican la forma en que una persona interpreta las diferentes experiencias. Por lo tanto, en salud mental, cada encuentro con un paciente es un encuentro entre biología y cultura. El inmigrante suele ser retratado como un personaje típico de las películas de suspense mediocres, que trae consigo una enfermedad rara, contagiosa y potencialmente mortal que altera nuestro estilo de vida habitual. Como thriller, el objetivo de este tipo de películas es que los espectadores sientan ansiedad. Este tipo de películas suelen conectar con las ansiedades reales de los espectadores del primer mundo, y la forma en que la película presenta a estos otros, los inmigrantes, impacta más al público que un informe científico. En consecuencia, al final de la película, algunos espectadores sienten recelo hacia cualquier persona que pueda provenir de otro país. Así, nuestros pensamientos, emociones y conductas son fácilmente manipulables. Pero lo ha demostrado la investigación científica. ¿Son los otros una amenaza real? La salud emocional, conductual, cognitiva y mental del ser humano está condicionada por factores externos, como una película, y los grupos vulnerables están más expuestos a los estigmas sociales amplificados por las redes sociales. Este capítulo se centra en consideraciones relativas a varias cuestiones importantes sobre el impacto de los factores étnicos y culturales en la salud mental. Las interacciones entre dos grupos culturales provocan reacciones diferentes, y la investigación ha denominado a estos procesos aculturación. Tras el análisis de los modelos científicos de aculturación, este capítulo muestra su impacto general en la salud mental. Por último, se explican los signos y síntomas de un duelo migratorio radical. Objetivos. A través de este capítulo, los estudiantes mejorarán sus actitudes, conocimientos y habilidades en abordar los principales retos de salud mental relacionados con las diferentes culturas, reconocer las principales estrategias psicológicas empleadas por los grupos culturales minoritarios en las sociedades de acogida, desarrollar la sensibilidad cultural como profesionales sanitarios y estudiantes para responder mejor a las diversas necesidades de los pacientes. Resultados del aprendizaje. Al finalizar este capítulo, los lectores serán capaces de describir las diversas estrategias individuales de aculturación, justificar la influencia de los prejuicios de las sociedades de acogida en la salud mental de los grupos minoritarios, identificar los elementos más significativos del estrés aculturativo, explicar las características psicológicas del duelo migratorio, incluido el síndrome de Ulises. Definiciones y términos relevantes. Aculturación. Se refiere al proceso multidimensional de adaptaciones que se producen cuando una persona o un grupo de personas emigran a una nueva cultura y tienen un contacto continuo y directo con personas, grupos e influencias sociales culturalmente diferentes. Es el grado en que los individuos se adaptan a una forma de vida completamente nueva mediante el aprendizaje y la adaptación de las actitudes, valores, costumbres, creencias y comportamientos de otra cultura, normalmente la cultura dominante del país de acogida. A nivel psicológico, la aculturación se refiere a los cambios afectivos, conductuales y cognitivos del individuo, como resultado del contacto con otras culturas, también conocidos como el ABC de la aculturación psicológica. Estrés aculturativo. Es la reacción a la adaptación a una cultura de acogida. Aunque no es esencialmente negativo, las investigaciones lo han asociado con ansiedad, depresión, trastornos de la imagen corporal, ideas suicidas y trastornos alimentarios. Por lo tanto, se ha demostrado que el estrés aculturativo afecta negativamente a la salud mental. Síndrome de Ulises. El llamado estrés crónico y múltiple del inmigrante es un conjunto de síntomas depresivos, ansiosos, somáticos y confusos causados directamente por las exigentes demandas del proceso de aculturación. Modelos de aculturación. La etnicidad influye en el estilo de vida de un grupo, pero existe una gran diversidad en la forma en que las personas con una identidad etnocultural se identifican con una tradición, creencias o prácticas concretas como resultado de la migración. Algunas pueden ser biculturales, otras pueden rechazar su cultura de origen y adoptar las prácticas, creencias y valores del nuevo país. Y otras pueden mantener costumbres, comportamientos, creencias y ritos para mantenerse cerca de sus raíces. Por lo general, dentro de una familia, la primera generación se identifica más con su cultura de origen que la tercera generación, y este proceso se conoce como aculturación. La aculturación describe el proceso de adaptación de un grupo cultural minoritario a otro mayoritario y cómo buscan aculturarse. Cada persona de un grupo minoritario puede utilizar diferentes estrategias psicológicas de adaptación, por lo que hay adaptaciones individuales que vale la pena contemplar. La asimilación es la vía que se toma cuando hay poco interés en la preservación cultural del patrimonio cultural propio, combinado con una preferencia por interactuar con la sociedad en general. Como resultado, la persona elimina cualquier rasgo de la cultura original. La separación es la forma de actuar cuando se busca mantener la cultura evitando involucrarse en relaciones con otros miembros de la sociedad de acogida. En este enfoque, las personas rechazan la cultura dominante con la intención de preservar su cultura de origen. Estas personas suelen vivir en barrios específicos que conservan las características y costumbres culturales. La marginación existe cuando no se desea ni el mantenimiento cultural ni la interacción con los demás. Estas personas rechazan tanto la cultura nativa como la dominante porque no se identifican con ninguna de ellas. Estas personas sufren una falta del sistema de apoyo social, por lo que tienen un mayor grado de estrés y problemas psicológicos. La marginación se define normalmente como el proceso por el cual los individuos y los grupos son empujados a los márgenes de la sociedad. Las personas o los grupos marginados se enfrentan a la discriminación, la exclusión y el trato desigual en la atención sanitaria, la educación, el empleo, etc. La integración se da cuando se desea tanto mantener la cultura propia como participar en la sociedad en general. Así, los individuos adaptan las normas culturales de la comunidad de acogida, al tiempo que conservan su cultura de origen. A menudo, la integración es sinónimo de biculturalismo. Aquí, a continuación, observamos en el texto una figura del modelo de aculturación personal de Berry. Los datos detallados de este gráfico están disponibles en la versión electrónica del libro. Los contactos interculturales provocan cambios personales, pero es importante comprender que la aculturación es más que un simple proceso pasivo. En lugar de una dirección única de acción de la cultura dominante sobre un grupo minoritario, cada persona también desarrolla estas estrategias psicológicas de adaptación de diferentes maneras. Por lo general, los inmigrantes deciden abandonar su país de origen para establecerse en un país extranjero, por lo que cuentan con algunos recursos económicos, emocionales y educativos, como conocimientos lingüísticos, el apoyo de familiares y amigos o conocimientos sobre la cultura. Los refugiados, sin embargo, se han visto obligados a abandonar su país de origen y reasentarse en otro, por razones violentas e inesperadas, como guerras o desastres naturales. Estos inmigrantes involuntarios suelen tener un nivel educativo deficiente, menos recursos económicos, desconocen el idioma, las costumbres y los valores del nuevo país, y a menudo han sufrido traumas importantes. Desde el punto de vista de la salud mental, en una sociedad multicultural, la integración es el modelo ideal, ya que se asocia con los síntomas depresivos menos graves, mientras que la marginación se relaciona con los niveles más altos de depresión y ansiedad. Pero este ideal no siempre es posible para todos. La integración es más difícil para los inmigrantes y refugiados de edad avanzada, con personalidades, valores y preferencias maduras. A las personas mayores les resulta más difícil integrar sus experiencias y aprender enfoques más adaptativos en un nuevo contexto cultural. Existen dos modelos significativos para comprender la naturaleza y el alcance de la aculturación: el modelo de identidad racial, creado para estudiar y comprender las experiencias de una minoría étnica que hace hincapié en las consecuencias de la opresión. Los modelos de biculturalismo o modelos de multiculturalismo se desarrollan en el contexto de la inmigración y la competencia cultural. Uno de los más conocidos es el modelo de Berry, desarrollado a finales de la década de los 1970, en el que el conservadurismo cultural de un individuo y la tendencia interactiva de una persona son dos fuerzas diferentes. Una persona que se mueve en el nivel de identificación y afiliación con la cultura receptora sufrirá menos estrés psicológico que otras que mantienen altos niveles de conexión y vinculación con la cultura nativa. Aunque el grupo dominante tiene más poder y más posibilidades de moldear la forma en que el grupo minoritario debe adaptarse, el proceso de aculturación implica una influencia recíproca entre ambos grupos. El modelo de concordancia de la aculturación se centra en la cultura receptora y describe la influencia del grupo dominante en el proceso de aculturación. Por lo tanto, este modelo también estudia las expectativas y actitudes de la cultura mayoritaria hacia los grupos minoritarios. Este modelo se desarrolló a principios de la década de 2000 en Alemania, y los investigadores demostraron que las expectativas de los alemanes hacia los inmigrantes polacos e italianos eran diferentes. Los participantes en este estudio esperaban que el 61,2% de los polacos quisieran participar plenamente en la vida alemana, frente al 50,6% de los italianos. Sin embargo, la aceptación general de Alemania era mayor hacia los inmigrantes italianos que hacia los polacos, porque se consideraba que los italianos eran menos amenazantes y más enriquecedores. Como resultado, el modelo de concordancia de la aculturación predice que la brecha en las actitudes de aculturación podría dar lugar a conflictos intergrupales y afectar el bienestar psicológico de los inmigrantes. Hoy en día, las investigaciones más recientes sobre aculturación sugieren estudiar tanto a los migrantes como a los no migrantes siguiendo un enfoque dinámico de la aculturación. El modelo de Berry se desarrolló en los años 80, cuando las sociedades y la migración eran fenómenos menos complejos. Sin embargo, hoy en día la migración ha alcanzado cifras sin precedentes en todo el mundo, y en algunos barrios los grupos de inmigrantes superan el número a la mayoría cultural tradicional. En estos microcontextos, las comunidades nativas suelen tener actitudes negativas hacia los grupos de inmigrantes, pero también adoptan algunos hábitos de los colonos, cómo escuchar su música, aprender algunas palabras o expresiones, o comer su comida. El enfoque dinámico de la aculturación propone estudiar las interacciones entre personas con diferentes antecedentes culturales, ya que la aculturación se forma en las interacciones mutuas. Además, este modelo pone en duda que la integración sea la mejor estrategia para los inmigrantes, ya que la asimilación podría ser una mejor opción en situaciones como el acceso a un empleo o la solicitud de ingreso a una universidad. Por lo tanto, las dinámicas interactivas están sobre la mesa. Por último, este modelo propone estudiar la competencia intercultural personal. El contacto entre personas de diferentes culturas es un fenómeno histórico. Los viajes, los movimientos colonizadores o las transacciones económicas cambiaron las culturas originales y dieron forma a nuevas sociedades. Sin embargo, la investigación sobre cómo estos contextos culturales han influido en la salud mental es un tema relativamente nuevo. Desde un punto de vista social y político, existen dos percepciones principales sobre las sociedades multiculturales, que Berry ha descrito como crisol y pluralismo cultural. En el crisol de culturas, la sociedad dominante es la clase media y los grupos minoritarios se encuentran marginados. Estos colectivos minoritarios deben ser absorbidos por la cultura dominante hasta desaparecer. El modelo de pluralismo cultural reconoce que las sociedades contemporáneas son multiculturales porque en ellas participan diferentes grupos etnoculturales que contribuyen a su desarrollo. Los investigadores también han ampliado su enfoque desde un crisol, con una concepción general de la aculturación de los inmigrantes, al estudio de grupos diversos, como refugiados, estudiantes y trabajadores internacionales, indígenas o inmigrantes indocumentados. Y por supuesto también analizan el proceso de aculturación de la sociedad de acogida.
Estrés aculturativo y gestión de la salud mental. Todo inmigrante o refugiado puede sufrir estrés aculturativo, es decir, una reacción personal a la adaptación a otra cultura, pero el contexto también es importante. Un factor significativo es la posición social respecto a la diversidad cultural, ya que una comunidad hostil aumenta la probabilidad de sufrir una experiencia estresante. Las investigaciones han demostrado que un entorno hostil aumenta la ansiedad, la depresión, las ideas suicidas, los trastornos corporales y los trastornos alimentarios. Al mismo tiempo, la mejora de los niveles educativos y las capacidades cognitivas disminuyen el estrés aculturativo. El estrés aculturativo es un concepto que describe las dificultades y los factores estresantes que surgen durante el proceso de aculturación, como las diferencias lingüísticas, las incompatibilidades culturales percibidas y la autoconciencia cultural. Por lo general, los estudiosos sobre el estrés aculturativo se centran en las diferencias entre las culturas dominantes y las originales, pero los estudiosos también afirman que alguien puede sufrir estrés aculturativo cuando la familia critica a los jóvenes por no saber hablar su lengua materna. Por lo tanto, el estrés aculturativo tiene múltiples fuentes. El idioma es un factor importante en el estrés cultural, ya que afecta a todos los miembros de la familia. El nivel de dominio de un nuevo idioma marca la diferencia en el desarrollo profesional del inmigrante. A pesar de que la inmigración es una experiencia agotadora en sí misma, es más fácil conseguir un trabajo para un latinoamericano que llega a España que para otro que no tiene ningún conocimiento de español. Además, para quienes no conocen el idioma del país de acogida, se plantean diversos problemas según la edad. El 25% de los niños son disléxicos o disgráficos, por lo que tienen dificultades para escribir y leer. Por lo general, las personas mayores y con menos recursos no conocen el idioma y tienen más dificultades para aprenderlo. Durante su jornada laboral, la mayoría de los inmigrantes adultos no tienen contacto con la población local, lo que les dificulta mejorar su dominio del idioma. El idioma es uno de los factores más estresantes y los investigadores han demostrado una clara asociación entre el dominio insuficiente y la infrautilización de los servicios psiquiátricos. Sin embargo, los profesionales de la salud mental tienden a sobrediagnosticar cuando existen barreras de comunicación. Otro factor que influye en la salud mental es el tiempo transcurrido desde la migración. Algunos investigadores afirman que el estrés aculturativo es más frecuente en los inmigrantes más pobres y recientes, pero la teoría contraria sostiene que quienes emigraron hace más de 10 años son menos saludables que los que llevan menos de una década en el nuevo país. Los migrantes suelen sentir esta nueva vida con una profunda sensación de frustración y pérdida, e incluso pueden desarrollar un trastorno de estrés agudo. Aquellos que provienen de países con una alta incidencia de disturbios, guerras y conflictos civiles pueden presentar altas tasas de trastorno por estrés postraumático o TEPT. Los inmigrantes suelen sentir una profunda sensación de pérdida, un dolor por todo lo que han dejado atrás, familia y amigos, idioma, cultura, patria y un estatus social que les da un sentido de pertenencia. Estos inmigrantes deben enfrentarse a peligrosos viajes, accidentes o persecuciones, por lo que estos riesgos físicos refuerzan el duelo migratorio. La Asociación Americana de Psiquiatría, APA, con el fin de obtener un diagnóstico preciso, reconoce la importancia de la cultura para conocer la experiencia de la enfermedad, realizar una evaluación eficaz y aplicar un tratamiento clínico adecuado. El marco de la APA para evaluar la información ha demostrado ser útil para los médicos y ha sido bien aceptado por los pacientes. Este modelo tiene 5 categorías. Identidad cultural del individuo. Describe cómo los antecedentes raciales, étnicos o culturales de una persona influyen en sus relaciones, el uso de los recursos o los conflictos con los demás. En el caso de los inmigrantes y las minorías étnicas, los médicos deben anotar por separado el grado y el tipo de implicación con ambas culturas, la de origen y la de acogida. Las habilidades lingüísticas, las preferencias y los patrones de uso son relevantes para identificar las dificultades de acceso a la atención sanitaria y a la integración social. Otros aspectos clínicamente relevantes de la identidad pueden ser la afiliación religiosa, el origen socioeconómico, el lugar de nacimiento y de crecimiento personal y familiar, la condición de migrante y la orientación sexual. Conceptualizaciones culturales del malestar. Las experiencias, la comprensión y la comunicación de los síntomas se describen a través de constructos culturales, por lo que los profesionales de la salud mental deben anotar la gravedad de las experiencias según las normas de los grupos de referencia cultural del individuo. La evaluación de los patrones de afrontamiento y búsqueda de ayuda debe tener en cuenta el uso de fuentes de atención profesionales, tradicionales, alternativas o complementarias. Factores psicosociales estresantes y características culturales de vulnerabilidad y resiliencia. Los profesionales de la salud mental deben identificar los factores estresantes significativos y apoyar el papel de la religión, la familia y la red social en la ayuda emocional, instrumental e informativa de la persona. Características culturales de la relación entre el individuo y el terapeuta. Una de las causas de las dificultades en el proceso terapéutico podría ser la diferencia de cultura, idioma y estatus social entre el profesional y el paciente. Los efectos de esta desconexión incluyen la importancia de los síntomas y comportamientos, y es más difícil establecer una relación significativa. Evaluación cultural general. Para gestionar adecuadamente la intervención, es importante resumir las implicaciones de los componentes culturales identificados anteriormente. Los investigadores han identificado 7 formas de duelo migratorio. Más allá del duelo por el idioma mencionado anteriormente, los inmigrantes también sienten dolor por la familia y los seres queridos. Esta es la causa más común de estrés migratorio y también tiene consecuencias para quienes permanecen en el país de origen. Con frecuencia, los hijos de los inmigrantes se sienten abandonados y los padres suelen sentir culpa. El dolor por la cultura se refiere a los valores, las costumbres alimentarias, la forma de vestir, la forma de disfrutar del tiempo libre, la visión del mundo o la religión que practican los inmigrantes. Por lo tanto, el concepto de cultura tiene una perspectiva global, por lo que es muy útil incluir a los inmigrantes en grupos sociales, culturales, artísticos o deportivos, como una forma importante de ayudar a la integración y a la elaboración del duelo migratorio. Los inmigrantes también sienten duelo por su patria, normalmente cuando proceden de países cálidos y luminosos y se trasladan a otro lugar más frío y oscuro. El duelo por el estatus social está relacionado con la documentación, el trabajo, la vivienda, el acceso a oportunidades, etc. Si en los años siguientes a su expatriación el inmigrante no mejora su situación económica, social y jurídica, siente desmoralización y frustración. Además, la ilegalidad se asocia frecuentemente con peores condiciones laborales, como la exclusión, la explotación y el racismo. En este contexto, los inmigrantes más pobres deben aceptar empleos más peligrosos, con un mayor riesgo físico inherente, lo que conduce a accidentes laborales. Pero no es la única razón para sufrir un duelo migratorio por riesgos físicos. La mayoría de los inmigrantes más pobres han realizado un viaje migratorio peligroso, sufren más accidentes domésticos porque sus viviendas cuentan con menos sistemas de seguridad, viven con el temor de ser deportados. En resumen, cada día se enfrentan a riesgos físicos, profesionales y emocionales. Todo cambia para los inmigrantes y refugiados. La dieta, las relaciones sociales y familiares, el clima, el idioma, el estatus. Por lo tanto, el resetamiento puede desencadenar un profundo dolor. Los inmigrantes y refugiados más pobres son los grupos más expuestos a desarrollar patrones de sintomatología con un nombre propio. El síndrome de Ulises.
El síndrome de Ulises. Cíclope, si me preguntas por mi ilustre nombre, te lo diré. Entonces podrás ofrecerme lo que un huésped merece, tal y como acabas de prometer. Nadie es mi nombre, y nadie me llaman, mi madre, mi padre y todos mis amigos. Homero, canto noveno, 124. Los inmigrantes que se enfrentan a situaciones extremas desarrollan un patrón particular de síntomas. El nombre de este nuevo síndrome proviene del legendario rey griego de Ítaca, descrito en la Odisea de Homero, una historia épica que narra los esfuerzos de Ulises durante una década para regresar a su hogar. Recordando un peligroso encuentro con unos cíclopes y solo para ocultar su identidad, Ulises responde: «Nadie es mi nombre». Los inmigrantes, expuestos a situaciones extremas, son más propensos a sufrir el síndrome de Ulises. Al igual que el héroe griego, tienen que hacerse invisibles para sobrevivir, sin identidad ni opciones de integración social. Sufren un duelo migratorio radical en el que todos los mecanismos de defensa fallan. Aparecen trastornos depresivos y de ansiedad, y se desarrolla este síndrome. Este duelo extremo tiene una sintomatología específica, y la interpretación cultural de todos estos síntomas es una cuestión importante. Entre los indicadores más comunes de depresión podemos encontrar la tristeza y el llanto. Los inmigrantes suelen mostrar apatía, baja autoestima, culpa o pensamiento suicida. Sufren insomnio, pensamientos recurrentes e intrusivos e irritabilidad, por lo que presentan síntomas relacionados con trastornos de ansiedad. Por supuesto, presentan síntomas somáticos como migraña, fatiga o molestias articulares, y algunos signos de confusión como desorientación o despersonalización. Algunos inmigrantes afectados combinan estos síntomas con expresiones como «estoy maldito» o «soy víctima de brujería». Sí es importante que los profesionales de la salud comprendan que esta es la forma en que algunos pacientes pueden expresar su problema. El síndrome puede volverse crónico si los factores estresantes no desaparecen. Estos factores estresantes pueden estar relacionados con la soledad, especialmente dolorosa cuando el recién llegado ha dejado atrás a su hijo y a su cónyuge, con un profundo sentimiento de desesperación y fracaso cuando no encuentra las condiciones para una vida digna en el nuevo país, con el miedo a los peligros físicos del viaje, a un futuro incierto, a estar inmerso en una lucha diaria por la supervivencia y a la amenaza de la repatriación. En España, las encuestas sobre migraciones han demostrado que los migrantes han experimentado progresivamente niveles de estrés cada vez mayores. Pero las características de las migraciones españolas son internacionales. La crisis económica mundial del siglo XXI, junto con los conflictos, la persecución y la pobreza, han alterado los patrones migratorios. La mayoría de los migrantes ya han experimentado un alto nivel de factores estresantes, principalmente relacionados con la violencia, los traumas y la pobreza en sus países de origen. Tras una separación forzosa de su familia y su tierra natal, los inmigrantes se enfrentan a peligrosos y, a menudo, mortales viajes migratorios. Los que sobreviven se ven sometidos a factores estresantes que van mucho más allá del mecanismo de adaptación habitual al encontrarse con nuevas culturas. La lucha por la supervivencia determina el desarrollo de este duelo migratorio extremo. En estas circunstancias, muchos de ellos suelen desarrollar síntomas como irritabilidad, nerviosismo, migraña, cefalea tensional, insomnio, cansancio, miedo, pérdida de apetito y malestar generalizado. Es difícil precisar cuántas personas padecen este síndrome, ya que aún se han realizado pocos estudios epidemiológicos. Un artículo sueco relacionó un mayor riesgo de trastornos psicóticos no afectivos entre los inmigrantes con una alta frecuencia de exposición a adversidades sociales antes de la migración. Esta investigación demostró que los refugiados tenían 1,66 veces más probabilidades de ser diagnosticados que los migrantes, ya que la exposición a la guerra y la persecución contribuye a aumentar el riesgo de TEPT. Los factores postmigratorios en el país de acogida, como la discriminación, el racismo y la exclusión social, también explican las altas tasas de trastornos psicóticos en algunos inmigrantes y refugiados. Esos investigadores concluyeron que las experiencias de adversidades psicosociales aumentan el riesgo de psicosis. En nuestra época, el contexto político y social aumenta los trastornos psicosomáticos, y el profesional de la salud mental debe estar preparado para detectar enfermedades concomitantes. En 2015, el Centro de Primer Auxilio para Migrantes de Génova prestó asistencia a inmigrantes con una gran variedad de afecciones físicas y psicológicas. Personas con VIH, hepatitis B, gonorrea, las personas con sífilis, tuberculosis y las mujeres embarazadas recibieron asistencia médica y apoyo psicológico y psiquiátrico cuando lo necesitaron. Tras la intervención en materia de salud mental, las personas sintieron mejoras en su calidad de vida y experimentaron una actitud más positiva hacia el nuevo entorno. Algunas enfermedades son simultáneas a trastornos mentales, pero el dolor es un síntoma en sí mismo. Un estudio observacional reciente ha explorado la asociación entre la salud mental y el dolor entre los migrantes indocumentados en Francia. Los investigadores descubrieron que el 11,5% sufría ansiedad, el 15% tenía trastornos de sueño, el 29,5% depresión moderada a grave y el 16,2% tenía trastorno de estrés postraumático. No obstante, encontraron diferencias significativas según el género. La depresión afecta más a las mujeres, mientras que los hombres sufren más trastornos de sueño. Este estudio recuerda que el dolor y las enfermedades mentales comparten mecanismos biológicos y regiones cerebrales, por lo que las personas con carencias socioeconómicas son más propensas a sufrir dolor crónico y severo. Este artículo asocia claramente el dolor crónico entre los inmigrantes indocumentados con factores estresantes específicos relacionados con la migración, como la falta de seguridad, las malas condiciones físicas y el acceso deficiente a la atención sanitaria. Como resultado, recomiendan preguntar sistemáticamente sobre la salud mental cuando un paciente inmigrante sufre dolor. Los profesionales sanitarios europeos deben ser conscientes de que las actuales crisis humanitarias mundiales en Oriente Medio, el norte de África y Asia Central están provocando un aumento del número de personas desplazadas, solicitantes de asilo y refugiados en todo el mundo, más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Los inmigrantes huyeron de su entorno social y económico en sus países de origen y, posteriormente, se vieron expuestos a limitaciones estructurales en los países de acogida. Estos factores estresantes aumentan el riesgo de trastornos mentales comunes y de trastorno por estrés postraumático. Al igual que la población general, los refugiados y sus familias se beneficiarán de una intervención y atención tempranas y oportunas, especialmente aquellos expuestos a graves adversidades psicosociales.